coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a un programa más de Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que este programa es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite desde el foro de Canal 44, La Señal de Todos, y que llega a México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Saludamos con gusto también a nuestra audiencia en Radio Universidad de Guadalajara y les invitamos para que se queden con nosotros a lo largo de la siguiente hora. Hoy hablaremos de los países afectados de acuerdo con los casos confirmados por COVID-19, el ranking de resiliencia al COVID que ha presentado la agencia Bloomberg. Reportan países de América Latina 6 millones de nuevos casos de COVID-19 tan solo en el mes de noviembre. México alerta sobre los tres principales síntomas para buscar atención de inmediata. Esto estaremos hoy también abordándolo en este programa. Información que se ha convertido de utilidad e indispensable al momento de abordar de manera temprana la enfermedad de COVID-19. Mongolia sorprende con 0 casos de muertes por COVID-19. Ya le estaremos contando esta historia, y la Interpol alerta sobre el interés de la delincuencia organizada en la vacuna contra COVID-19. Sí, así tal como lo escucha. Más adelante le tendremos el reporte. Mientras tanto, vamos con nuestra compañera Isaura López Villalobos, quien nos presenta la pieza que da marco a este programa.
A 25 días del primer año del inicio del virus SARS-CoV-2, la vida y salud de las personas se han visto afectadas. En cada rincón de un país hay una historia, testimonios que las estadísticas oficiales no registran. El monitoreo de la pandemia y los estudios para identificar el virus han sido discriminatorios, una situación que se ve reflejada en los indicadores mundiales que se analizan. Pero ¿cómo está el panorama a 3 meses de llegar al 27 de diciembre, fecha en que China en el año 2019 notificara la gravedad de la enfermedad coronaria? Es totalmente diferente. El ranking de resiliencia al COVID mide la severidad del confinamiento al señalar que al ser estricto no se alcanza una política pública positiva. Esto refleja un fracaso al reflejarse múltiples olas de la pandemia en los países que más se ven afectados en la actualidad, además de las secuelas que se genera como el costo económico y mental de la población. Otros indicadores que son analizados destaca la movilidad comunitaria durante COVID-19 de Google, el Producto Interno Bruto, la atención médica, la hospitalización, las pruebas PCR, enfermedad-muerte, índice de desarrollo, resiliencia y algunos otros. Aunque en años atrás se mencionaba que las grandes potencias contaban con una política de salud eficiente en la atención de pacientes, 2020, con la llegada de la pandemia, refleja todo lo contrario. La pandemia muestra que Estados Unidos y Reino Unido se vieron agobiados por los casos que enfrentan, además de que no han logrado regresar a la normalidad, mientras que otras naciones viven días críticos a quienes la Organización Mundial de la Salud ha cuestionado. Los países con el ranking de resiliencia al COVID más alto, es decir, con mejor desempeño durante estos casi 11 meses de la pandemia, son Nueva Zelanda, Japón, Taiwán, Corea del Sur, Finlandia, Noruega y Australia. Mientras que las naciones ubicadas en los últimos lugares son Irán, Colombia, República Checa, Bélgica, Perú, Argentina y México en el último lugar. Mientras que la pandemia COVID-19 mantiene su alta positividad por el mundo, los países deberán de replantear la política pública en base con los indicadores analizados en ranking de resiliencia al COVID para no solo lograr contener la enfermedad, sino el evitar que sean violatorios de derechos humanos. Informó Isaura López Villalobos.
Gracias a nuestra compañera Isaura López Villalobos y mire, más de 64 millones de contagios de COVID en el mundo.
El nuevo coronavirus SARS-CoV-2 que provoca la enfermedad COVID-19 continúa extendiéndose por el planeta y ya ha infectado a más de 64 millones de personas, mientras que la cifra global de decesos supera los 1.4 millones y la de los recuperados roza los 41 millones. El país más afectado es Estados Unidos, con más de 13.7 millones de contagios y más de 270 mil muertes. Le sigue la India, que supera los 9.4 millones de casos y las 138 mil muertes. Brasil es otro país que rebasa los 6.3 millones de contagios y acumula más de 173 mil muertes. Francia ha superado los 2 millones de contagios como Rusia, que vuelve a adelantar al país galo en el ranking, mientras que España suma más de 1.6 millones de casos. En Europa, superan también el 1.5 millones de contagios el Reino Unido e Italia, mientras Alemania ya acumula más de 1 millón. En el resto del mundo rebasan esta cifra Argentina, Colombia y México. El virus ha provocado que la mayoría de la población del mundo se ha confinado, con distanciamiento social y los desplazamientos han sido paralizados. La actividad económica también se ha mermado y ha sufrido una grave recesión las economías del mundo. Las naciones europeas regresaron al confinamiento en este otoño, luego del repunte de casos en la segunda ola ante la llegada del frío, informó Rocío López Fonseca.
Gracias, Rocío. Vamos ahora a nuestro enlace habitual hasta Ginebra, Suiza, sede de la Organización Mundial de la Salud. Ahí se encuentra nuestra compañera Isabel Sacco, corresponsal de la agencia EFE. Isabel, te saludamos. Adelante con el reporte.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén, y buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Los casos globales de COVID-19 ascendieron hoy a 63.700.000, según los datos actualizados que nos ofrece la Organización Mundial de la Salud, y las defunciones superan el 1.480.000 después de los 10.000 fallecimientos reportados ayer. América supera los 27 millones de casos, Europa los 19 millones y Asia Meridional, la tercera región más afectada, los 10.900.000. En las tres regiones se advierte cierto descenso en los casos diarios en los últimos días, más pronunciado en el continente europeo, pero se mantiene alta la curva de fallecimientos diarios. El director de Emergencias Sanitarias de la Organización Mundial de la Salud ha advertido que cuando empiece el proceso de vacunación para la COVID-19, en el que al principio se inmunizará solo a los grupos de riesgo, se espera que bajen las cifras globales de muertos, pero no las de contagios. Por esta razón, los expertos de la Organización Mundial de la Salud han apelado a la responsabilidad individual, así como a la de los gobiernos, para que continúen todas las medidas de prevención mientras las vacunas se distribuyen. Por su parte, Reino Unido ha anunciado que empezará a comienzos de la semana que viene a administrar vacunas contra la COVID-19 a los grupos más vulnerables. Ha sido el primer país en aprobar la desarrollada por la estadounidense Pfizer y su socio alemán BioNTech. A su vez, algunas de las principales farmacéuticas que desarrollan vacunas contra la COVID-19 han asegurado que serán capaces de producir miles de millones de dosis en el próximo año si se confirman los buenos resultados de sus ensayos clínicos y obtienen aprobaciones gubernamentales. Fuentes de la Organización Mundial de la Salud han afirmado que esta vez la ciencia está siendo pionera en intentar distribuir las nuevas vacunas de forma equitativa en todo el mundo antes incluso de que se desarrollen por completo. Como dato importante, la organización ha emitido nuevas recomendaciones sobre el uso de mascarillas protectoras y desaconsejan el uso de aquellas que tienen válvulas. Además, sigue recomendando a todo el personal sanitario el uso de mascarillas quirúrgicas en zonas con menor riesgo de contagio aéreo y las de mayor protección, la N95, la FFP2 y la FFP3, en zonas de mayor riesgo, por ejemplo, en áreas de atención a pacientes con COVID. Las mascarillas médicas también son recomendadas para grupos de riesgo en contextos donde no pueda garantizarse la distancia física. Para el público general, en zonas de transmisión comunitaria del coronavirus, la Organización Mundial de la Salud recomienda el uso de mascarillas no médicas, por ejemplo, las de tela. Este tipo de mascarillas tendrían que tener tres capas: una exterior impermeable, una interior que permita el paso de la humedad y una intermedia filtrante. Reportó desde Ginebra Cristina Gallego para el programa Coronavirus, la pandemia.
Muchas gracias a nuestra compañera por esta información. Nos recuerda la Organización Mundial de la Salud desde el día de ayer insistiendo sobre el uso de las mascarillas, de los cubrebocas, barbijos, como se le conoce en las diferentes partes del mundo. Lo importante es utilizar una mascarilla lo suficientemente protectora para quien la usa como para quien está al frente de esa persona. Ya la Organización Mundial de la Salud especifica cuáles deben ser exclusivas para el personal médico y cuáles pueden ser de uso generalizado entre la población. Es importante usar una mascarilla, un cubreboca, que tenga suficiente protección. De esta manera estaremos reduciendo el riesgo de contagiar o de contagiarnos con el nuevo coronavirus, el SARS-CoV-2. A esto hay que sumar, por supuesto, otras medidas como la sana distancia, el lavado constante de manos, evitar los lugares concurridos y cerrados además, y por supuesto salir lo menos posible de casa solo para realizar aquellas actividades realmente indispensables. Y es que mire, el número de contagios en el mundo no cesa. América Latina suma 6 millones de nuevos casos de COVID-19 tan solo en el mes de noviembre.
Solo en el mes de noviembre, los países de América Latina registraron más de 6 millones de nuevos casos de COVID-19. Es casi 30% de aumento con respecto a las cifras de octubre, informó la directora de la Organización Panamericana de la Salud, Carissa Etienne. En la última semana, los países reportaron 1.6 millones de casos nuevos y 22.000 muertes. El organismo internacional ahora puso énfasis en que la pandemia afecta de manera desproporcionada a los más vulnerables, especialmente a poblaciones afrodescendientes. Aunque los datos para la región son limitados, las tasas de mortalidad entre los brasileños negros y mestizos son 1.5 veces más altas que entre los ciudadanos blancos. En Ecuador, los varones afrodescendientes tienen 3 veces más posibilidades de morir por COVID-19 que sus contrapartes femeninas y tienen tasas de muerte 50% más altas por COVID que los hombres en la población mestiza del país. En los Estados Unidos, los CDC informan que una persona negra tiene 2.6 veces más probabilidades de contraer el virus y el doble de probabilidades de morir de COVID-19 que sus contrapartes blancas. Los afrodescendientes representan aproximadamente una quinta parte de todas las personas en las Américas. Son el grupo racial dominante en la mayoría de los países del Caribe, más de la mitad de la población brasileña, el 13% de la población estadounidense y aproximadamente una de cada 10 personas en Ecuador y Panamá. El racismo sistémico puede representar barreras para la atención adecuada, generar desconfianza en los proveedores de salud y, en última instancia, causar peores resultados para los pacientes negros en muchos países de la región, informó Elizabeth Ortiz.
Gracias, Elizabeth. Hacemos nuestra primera pausa, no sin antes recordarle las formas de hacer contacto. @Canal44TV, nuestra cuenta institucional en Twitter y Facebook. Nos puede mandar mensajes también a través de WhatsApp al 33-22-42-0690. Una pausa breve, volvemos con más. Estamos de regreso en este programa especial de coronavirus, la pandemia. Y mire, el embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, un hombre que, por cierto, hay que decirlo, desde su llegada a este país ha registrado una gran cantidad de seguidores. Es un personaje muy activo en redes sociales, pero también en cuanto a su agenda, es un hombre que se mueve constantemente por el país. Bueno, sin embargo, él ha reconocido el riesgo en los viajes frente a la pandemia por COVID-19. Al participar en el foro Diplomacia en tiempos de la pandemia de la 34 edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Landau consideró que el multilateralismo falló al no evitar la propagación de la pandemia. Christopher Landau dijo que él ha tenido más actividades en redes sociales que cualquier otro embajador de Estados Unidos en México. Añadió que la frontera entre México y Estados Unidos no se podía cerrar para evitar la propagación del SARS-CoV-2, ya que los efectos económicos hubieran sido peores. También ha mencionado que, en contraste, se ha realizado un trabajo mucho más activo a través de las redes sociales. En contraste, la subsecretaria de la Cancillería, Marta Delgado, y otras embajadoras como Corinne Robertson del Reino Unido destacaron que el multilateralismo ha ayudado a enfrentar la pandemia. En este foro también Delgado comentó que México está por comenzar las pruebas de la fase 3 de la vacuna de CureVac en Alemania y de Janssen y Novavax de Estados Unidos. Sin duda alguna, buenas noticias en el ámbito de las vacunas, como ya se ha dado a conocer en los últimos días. Bueno, por lo pronto, ahí esta reflexión de los embajadores en este foro que se llevó a cabo en el marco de la Feria Internacional del Libro, que como usted sabe, este año se realiza de manera virtual, la segunda feria en importancia en el mundo, la más importante en el ámbito de las letras en castellano. Pues lamentablemente por la pandemia se ha tenido que llevar a cabo a través de o en foros virtuales. Lo que hay que decir también, ha dado buenos resultados, una gran cantidad de personas se han podido conectar desde diferentes partes del mundo. Y mire, pese a los llamados de las autoridades sanitarias para reducir los contactos en las fechas navideñas, la Casa Blanca planea realizar al menos 20 fiestas durante las vacaciones. Las invitaciones en color rojo y oro no mencionan el coronavirus ni tampoco el llamado de los funcionarios de salud para quedarse en casa. En lugar de eso, las invitaciones son el último ejemplo de cómo el presidente estadounidense Donald Trump está pasando en un universo alterno sus últimas semanas en el poder, negando las realidades de la vida durante la pandemia. Se han enviado ya invitaciones para al menos 20 fiestas en la Casa Blanca, la primera el lunes a las 19 horas, de acuerdo con funcionarios del gobierno. La lista de invitados incluye a funcionarios y exfuncionarios, así como aliados, algunos de fuera de la entidad. Incluye también a funcionarios del Partido Republicano, personal de campaña y otros republicanos del Congreso. A la Casa Blanca pasará de estar actualmente con poco tráfico, luego de los resultados de las elecciones presidenciales, a sentirse ocupada con las fiestas. El próximo viernes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, organizará una fiesta para el personal de la ala oeste y sus familias. También hay recepciones previstas para el 14 y 16 de diciembre. Según los invitados y copias de las invitaciones, las autoridades dijeron que había al menos 20 eventos festivos en el calendario hasta diciembre. Los últimos lineamientos que se han dado a conocer en torno a la Casa Blanca, que no está exenta, o más bien que está exenta de las restricciones de la ciudad porque se encuentra en propiedad federal. Saludamos con el gusto de siempre en esta mesa de trabajo al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo. Doctor, bienvenido.
Hola, ¿qué tal, Belén? Qué gusto saludarte, buen día.
Igualmente, doctor, bueno, escuchábamos esta nota informativa de que viene directamente desde la Casa Blanca y no terminamos de entender, doctor, cómo los líderes mundiales de diferentes países insisten en no dar un ejemplo contundente sobre lo que debería de ser la conducta en tiempos de pandemia de COVID-19, doctor.
Pues, lamentablemente, Belén, yo creo que la contención y mitigación de la pandemia tiene muchísimos momentos importantes que atender, y uno de ellos es precisamente el mensaje, pero con el ejemplo que deben dar los líderes de las naciones, con el propósito de, número uno, que el pueblo entienda esto como una situación muy seria, real, grave. Segundo, para que la adopción de las medidas preventivas sea como tal uniforme y bajo principios de convicción. Y tercero, porque cuando no existe unidad, porque el liderazgo no se sustenta en la confianza, entonces los esfuerzos son vanos, o eventualmente los esfuerzos tienen tantas direcciones que terminan por no ser contundentes en el logro de los objetivos. Entonces, de hecho, en diversas publicaciones ha sido muy claro cuáles deberían ser las directrices desde las políticas públicas y la adopción de medidas por parte de los presidentes de las naciones y de ahí hacia abajo. Y esto es algo que no hemos visto lamentablemente en todos los países. Este es un ejemplo. El ejemplo en el que también Donald Trump ha puesto en duda la utilidad del cubrebocas. La situación ha ocurrido también con el presidente Bolsonaro en Brasil. Y cuando ya existen tantos estudios que demuestran su utilidad, ¿no? Entonces, no, creo que el mensaje debería ser para todo el mundo. En esta ocasión, con motivo de fiestas navideñas, modificar sustancialmente la manera en la que ocurrirán estas festividades, reduciendo al máximo posible los riesgos de transmisión entre personas. Si son reuniones que fueran familiares estrictamente del núcleo, preferentemente con 7 o menos personas, espacios abiertos y evitar múltiples contactos con familias a lo largo de las celebraciones, porque esto va a representar un riesgo para todo el mundo, para todo el mundo.
Sin duda alguna, doctor. Y mire, lo hemos dicho también en otras ocasiones, deberíamos de tomar conciencia en lo individual de todas las medidas que son necesarias y urgentes en medio de una pandemia como la que vivimos, más allá de lo que digan las autoridades de nuestro estado, de nuestro país, de nuestro continente. Sin embargo, sí es importante, doctor, las conductas de los mandatarios, vamos a reducirlo a este círculo, porque entonces uno empieza a cuestionarse si ellos tienen información privilegiada o cierta información que no les hace tomar estas medidas que a la que nos están, si no obligando, sí sugiriendo al resto de la población, doctor. Y me parece que nada costaría desde el ámbito de la autoridad lo que usted dice, ser muy contundentes, porque algunos mandatarios incluso han sido muy vagos en al momento de responder sobre el uso, por ejemplo, de las mascarillas, o en el caso de Estados Unidos, la celebración de los diferentes festejos, acaban de pasar Thanksgiving, por ejemplo. En ese sentido, doctor, sí me parece que hace falta más contundencia, más allá de lo que cada uno como individuo sabemos y estamos obligados a hacer, ¿no?
Efectivamente, Belén, porque además a lo largo de una pandemia tan duradera como ha sido la de COVID-19, las diversas poblaciones se han ido cansando de las medidas adoptadas, sí, pero parte del cansancio está precisamente en esa falta de confianza en sus autoridades, y la falta de confianza posiblemente esté sustentada en el hecho de ver diferentes mensajes, con el ejemplo, frecuentemente incongruencia entre lo que se dice y lo que se hace, y todo eso va contribuyendo. Ahora, tú lo dices puntualmente y me parece que es digno de considerar tu reflexión. Número uno, a lo largo de todos estos meses hemos aprendido tanto de la pandemia que como individuos ya debemos estar tomando las medidas para la prevención personal, familiar, independientemente del resto de los mensajes, independientemente de las medidas macro que se adopten en el mundo, en las regiones, en los países. Lo importante para la contención de esta pandemia es lo que hago yo en mi entorno inmediato. Eso va contribuyendo para el logro de los objetivos, ¿no? Es lo individual, lo familiar, lo comunitario, y eso es lo que finalmente va a lograr la contención de la pandemia.
Totalmente de acuerdo, doctor. Me gustaría quedarme así con este mensaje que usted nos deja y que nos da pie también, doctor, para iniciar con el tema que hoy nos ocupa y que tiene que ver con la resiliencia que han tenido los diferentes países precisamente frente a esta pandemia, doctor. No solamente sí, la manera en cómo la han abordado, sino cómo se han sobrepuesto a una pandemia de esta magnitud, doctor.
Claro, Belén. Y aquí no podemos dejar de hablar de la muy reciente publicación de Bloomberg en relación a este ranking, en el que, analizando una serie de variables de las que podemos hablar con detalle en un momento, pues hay países que hicieron una buena gestión de la pandemia, que han sido países que generaron una contención y que ni siquiera llegaron en momentos a la necesidad de mitigación sino contención de la pandemia, como el caso de Nueva Zelanda, que está en el primer lugar en este ranking de resiliencia ante COVID-19, y otros países que hemos tenido una pandemia larguísima, pero además que en estos momentos estamos teniendo incremento en el número diario de contagios y en diversos momentos en récords inusitados. El caso de México, por ejemplo, en donde estamos teniendo en algunos momentos más de 12.000 casos diarios bien documentados de nuevas infecciones, cuando habíamos estado teniendo hace un par de meses en promedio 5.000, 6.000, etcétera, y hubo un momento en el que hasta 15.000 se alcanzaron la semana pasada. Entonces, estamos ante un rebrote importante, o mejor dicho, repunte de los casos, porque no hemos logrado mitigar la primera curva pandémica.
Así es, doctor. Y también importante mencionar que, aunque se pueden cuestionar ciertas cifras, ciertos análisis, doctor, al final lo vemos de manera generalizada y coincide con estos informes, con estos reportes que se están dando a nivel internacional. Pero, doctor, si le parece, vamos a hacer una pausa y
claro,
regresamos
sí,
para entrar al detalle de este ranking que ha publicado la agencia estadounidense Bloomberg. Le recordamos las formas de hacer contacto: @canal44TV, nuestra cuenta en Twitter y Facebook. Nos pueden mandar mensajes también a través de WhatsApp al 3322-420690. Regresamos. Estamos de regreso en este programa especial de Coronavirus, la pandemia, invitándole, por supuesto, para que se quede con nosotros a lo largo de los siguientes minutos. Todavía mucha información para compartir con usted. Mire, Mongolia ha causado sensación. Resulta que hasta este momento todos los contagios que se han presentado de COVID-19 no han reportado ningún fallecimiento por la enfermedad. Una gran sorpresa para el mundo.
Mientras que en Europa y América se vive una intensa segunda ola de coronavirus, hay algunos países que ni siquiera han detectado un solo caso de fallecidos. Ese es el caso de Mongolia. A casi 12 meses después de que se detectara el primer caso de coronavirus en Wuhan, China, Mongolia ha contabilizado hasta el día de hoy 784 enfermos de COVID-19. Pero no solo eso, sino que el país asiático no ha contabilizado ninguna muerte por la COVID-19. La sanidad pública de ese país no se compara con la de países de primer mundo como Gran Bretaña o Alemania. Y sin embargo, la gestión ante la emergencia ha sido de las mejores en el mundo. Ningún fallecido y menos de 1.000 contagios. Mongolia instaló el uso obligatorio del cubrebocas desde un principio, es decir, desde que China avisó de la circulación del virus, tomándose en serio la advertencia del gigante asiático. Nada que ver con los países europeos o americanos en los que la mascarilla no ha sido obligatoria hasta 4 meses después en algunos casos. La población de Mongolia es de tan solo 3.3 millones de habitantes, pero el clima es muy frío y su proximidad con China podría haber sido un factor de riesgo. Sin embargo, no ha sido así hasta el momento. Este país emitió una alerta sanitaria desde el 10 de enero y desde esa fecha, el sistema sanitario, mucho más precario que en el resto de los países, empezó a hacer test a sus ciudadanos e incluso comenzaron a monitorizar a todos los pacientes con neumonía. En febrero comenzaron a hacer regresar a sus compatriotas en el extranjero, a quienes realizaron test inmediatamente al aterrizar en el país, algo que no se hizo en lugares como España, Estados Unidos, Italia, entre muchos más, informó Rocío López Fonseca.
Gracias, Rocío, por esta información. Así es, los países con poca población, comparativamente con otras naciones, nos referimos al caso de Mongolia en el continente asiático o al caso de Uruguay en América Latina, poblaciones menores a los 4 millones de habitantes que de alguna manera permiten tener cierto control, aunque hay que decirlo también, esto no implica que por tratarse de poblaciones pequeñas no se pueda propagar de manera masiva el virus. Los dos países a los que hemos hecho referencia han tomado medidas tempranas, oportunas, contundentes, y por ello es que hasta ahora reportan casos muy pocos de contagios y en el caso de Mongolia ningún fallecimiento hasta ahora. Y mire, no es la situación de otros países de América Latina, particularmente México, que ha registrado cifras realmente preocupantes en cuanto a contagios y número de muertes. Las autoridades han publicado cuáles son los tres principales síntomas que una persona debe tomar en cuenta para entender que pudiera estar en riesgo de enfermar de manera grave por COVID-19.
Solo en el mes de noviembre, los países de América Latina registraron más de 6 millones de nuevos casos de COVID-19. Es casi 30% de aumento con respecto a las cifras de octubre, informó la directora de la Organización Panamericana de la Salud, Carissa Etienne. En la última semana, los países reportaron 1.6 millones de casos nuevos y 22.000 muertes. El organismo internacional ahora puso énfasis en que la pandemia afecta de manera desproporcionada a los más vulnerables, especialmente a poblaciones afrodescendientes. Aunque los datos para la región son invitados, las tasas de mortalidad entre los brasileños negros y mestizos son 1.5 veces más altas que entre los ciudadanos blancos. En Ecuador, los varones afrodescendientes tienen 3 veces más posibilidades de morir por COVID-19 que sus contrapartes femeninas y tienen tasas de muerte 50% más altas por COVID que los hombres en la población mestiza del país. En los Estados Unidos, los CDC informan que una persona negra tiene 2.6 veces más probabilidades de contraer el virus y el doble de probabilidades de morir de COVID-19 que sus contrapartes blancas. Los afrodescendientes representan aproximadamente una quinta parte de todas las personas en las Américas. Son el grupo racial dominante en la mayoría de los países del Caribe, más de la mitad de la población brasileña, el 13% de la población estadounidense y aproximadamente una de cada 10 personas en Ecuador y Panamá. El racismo sistémico puede representar barreras para la atención adecuada, generar desconfianza en los proveedores de salud y, en última instancia, causar peores resultados para los pacientes negros en muchos países de la región, informó Elizabeth Ortiz.
Gracias, Elizabeth. Bueno, más adelante le presentaremos esta pieza informativa en el que las autoridades mexicanas están alertando a los ciudadanos sobre los tres síntomas, los tres principales síntomas que deben atender para tomar como referencia al momento de acudir ante de emergencia a un hospital y sobre todo tomar las medidas también en casa. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, hablábamos de este ranking que publicó la agencia estadounidense Bloomberg sobre aquellos países que mejor han manejado la pandemia, doctor, y escuchábamos ya casos como los de Mongolia, decía yo, el caso de Uruguay también. No, claro. Tiene siempre que ver con población, doctor, tiene que ver con las medidas, ¿no?
Claro. Hay muchos países con pocos, con baja población, que sin embargo han sido muy impactados. Es evidente que mientras más compacta la población se puede tener mayor control sobre una epidemia o sobre una pandemia, pero también volvemos al tema de los líderes de las naciones, los sistemas político-económicos de las naciones. Por ejemplo, el caso de China es particularmente ejemplar. Ahí empezó la pandemia. Ellos se enfrentaron al nuevo patógeno. Ellos enfrentaron los nuevos casos de una enfermedad desconocida que ocurrieron en noviembre del 2019, ahí empezó. Y ellos, con todas las medidas adoptadas, con la velocidad con la que actuaron, sobre todo con la contundencia con la que el sistema actuó, particularmente en función del aislamiento social, logran en escasos 2 meses contener la pandemia y se quedan en menos de 100.000 casos, Belén, si revisamos las estadísticas al día de hoy. Estoy seguro que nos vamos a encontrar con que China no rebasó los 100.000 casos, mientras que los Estados Unidos, por ejemplo, están en estos momentos en cerca de 13 millones de casos. ¿Qué está pasando con los países europeos? México tiene en estos momentos más de 1.300.000 casos de COVID-19 y tiene más de 100.000 fallecimientos. Es decir, México ya tiene más fallecimientos que el número de casos de COVID que tuvo China. Entonces, y el tiempo que tardaron en contener la pandemia. Entonces, todo esto es importante, porque para el caso de países de América Latina, ya esta pandemia tiene por lo menos 9 meses de evolución. Y 9 meses que han impactado en todos los aspectos, el aspecto sanitario, el aspecto económico, etcétera. En algunos países de América Latina se habló de que el primer objetivo para enfrentar la pandemia era no necesariamente abatirla, no necesariamente contenerla y mitigarla, sino mantener un número de casos manejable que permitiera no saturar los sistemas de atención, particularmente los sistemas hospitalarios. No, yo creo que esos no deben ser los objetivos de una pandemia como la que estamos viviendo. Creo que los objetivos debieron haber sido el menor tiempo posible, el menor número de casos posible, porque de otra manera está ocurriendo lo que ya en el día a día escuchamos en todos los rincones. Las personas cansadas, perdiendo la disciplina en el uso del cubrebocas y eso como consecuencia mayor número de casos. Cada vez, y una pandemia que si bien es cierto, tenemos las vacunas en la antesala y tenemos cifrada mucha esperanza en las vacunas. Sí, Belén, pero vayamos a una reflexión. ¿Cuántas vacunas se van a producir para el 2021? 2.000 millones de vacunas o de dosis en la conjunción de todas las compañías farmacéuticas que las están desarrollando. 2.000 millones. Somos 8.000 millones de personas en el mundo. Es decir, en el 2021 solamente habrá quedado vacunada el 25% de la población. De tal suerte que si, como lo hemos dicho en otros momentos en esta mesa, para poder considerar la inmunidad en la población mundial idónea, tendríamos que estar vacunando por lo menos al 70% de la población mundial. Entonces, eso no lo vamos a lograr en el 2021. Entonces, las medidas que se deben adoptar de prevención de la enfermedad deben seguir a lo largo de todo el próximo año y posiblemente del 2022.
Claro.
De otra manera, y además, las vacunas. Protección del 90-95% es lo publicado con las que están en este momento liderando y ya concluyendo fase 3, muchas de ellas ya autorizadas por las agencias regulatorias, como el caso de Reino Unido, que empieza a vacunar dentro de 3 días, gracias a que ya le autorizaron a Pfizer la entrada y la distribución en el país. Sí, pero a ver, también hay que considerar cómo va a responder una determinada población a una vacunación cuando existen condiciones también específicas, particulares de una población. ¿La respuesta inmune será igual en las personas con obesidad o con obesidad mórbida? Por lo tanto, la inmunidad será adecuada, suficiente en países con altas prevalencias de obesidad,
como es el caso
o de
México.
Diabetes, como el caso de México, por ejemplo. Todo eso hay que tenerlo en consideración. Claro que los estudios de fase 3 incluyeron población de diversas características, ¿no? Pero la historia nos ha enseñado que para algunos biológicos la respuesta del sistema inmune es menos óptima cuando se tienen ciertas condiciones de salud, como obesidad, por ejemplo, y obesidad mórbida. Entonces, todos esos factores se deben ir tomando en cuenta. Y para el 2021, solo 25% de la población estará vacunada. Por lo tanto, tenemos que seguirnos cuidando y no apostar a que no solo no saturemos los hospitales para la atención de pacientes COVID. No, creo que debemos ya Está en una publicación del New England Journal of Medicine ya de hace como 6 meses aproximadamente, en la que señala, no es importante aplanar la curva. La curva la tenemos que destruir. La curva epidémica la tenemos que anular completamente, no solo mantenerla plana, y mucho menos en los niveles en los que estamos algunos países en América Latina.
Así es, doctor, y por ello, como usted bien lo ha dicho, las medidas tendrán que seguir a pesar de que ya se tengan en puerta varios biológicos. No alcanzaremos todos a ser vacunados en esta primera fase, serán unos grupos que ya han sido establecidos, casi que de manera generalizada, doctor, porque incluso algunos países dicen que van a anunciar próximamente su esquema de vacunación, pero me parece que en términos generales los lineamientos son mundiales, doctor, ¿no? Estamos hablando del personal médico, hablando de los adultos mayores, de los grupos de riesgo que tienen comorbilidades. Y sí, es verdad que en algunos casos se están hablando, por ejemplo, incluso de la población de los maestros, ¿no? Los profesores, la población magisterial, que también tendrá que ser vacunada en esta primera etapa.
Claro. Las estrategias seguramente van a tener muchas coincidencias, pero el orden de vacunación de los grupos creo que va a ser igual para todo el mundo. Primero personal de salud y luego grupos de alta vulnerabilidad. El magisterio me parece que es un grupo que debe ser incluido por la posibilidad futura de retorno a actividades escolares presenciales, situación que debe hacerse con mucho cuidado, pero con mucho cuidado por la experiencia que se ha vivido con algunos países, sobre todo Europa.
Muy bien, doctor, vamos a hacer una pausa y cuando regresemos le vamos a contar a nuestra audiencia algunos detalles de cómo se elaboró este ranking de resiliencia al COVID, que incluyó a 53 economías, las más grandes, con base a su éxito en la contención del virus. ¿Cuáles fueron algunos de los elementos que consideró esta agencia para elaborar el ranking mundial? Con esto regresamos después de la pausa. Bueno, se lo decíamos ya el día de ayer, la noticia mundial que corrió de manera rápida es la aprobación que obtuvo el Reino Unido para poder iniciar ya con el proceso de vacunación. Este es el detalle de la información.
Reino Unido se convirtió en el primer país del mundo en aprobar la vacuna contra la COVID-19 de la farmacéutica Pfizer y BioNTech para su uso en ese país. Con el visto bueno de la Agencia Reguladora de Productos Sanitarios y Médicos, el Reino Unido se convierte en el primer país en iniciar la vacunación de la población contra el coronavirus. Pfizer informó que comenzará a enviar de inmediato suministros limitados de la vacuna a Gran Bretaña y que se ha estado preparando para una distribución a mayor escala si la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos toma la misma decisión que las autoridades británicas, algo que se espera pueda ocurrir a principios de la próxima semana. Pero las dosis de la vacuna son escasas y los primeros envíos se racionarán hasta que se fabriquen más en los primeros meses de 2021. Los resultados de los test masivos de esta vacuna mostraron una eficacia del 95%. En su cuenta de Twitter, el ministro de Salud, Matt Hancock, reiteró que el Reino Unido es el primer país del mundo en disponer de una vacuna clínicamente aprobada para el suministro y que el sistema de salud está listo para comenzar a vacunar la próxima semana, informó Rocío López Fonseca.
Y mire, tristemente también los grupos delincuenciales pues han comenzado ya a moverse en torno a lo que es la fabricación de las vacunas. Como usted sabe, bueno, hay personas que estarán esperando con ansia una dosis de estas vacunas, por lo que la Interpol alerta sobre el interés de la delincuencia organizada en estas vacunas que ya están próximas a distribuirse.
Ahora que todos los ojos están puestos en la vacuna contra la COVID-19, la Interpol alerta del interés de la delincuencia organizada por el biológico. Mientras los gobiernos se preparan para sacar las nuevas vacunas, las organizaciones delictivas planean infiltrarse en las cadenas de suministro o perturbarlas, señaló el secretario general de Interpol, Jürgen Stock. Por ello emitió una alerta mundial dirigida a los organismos encargados de la aplicación de la ley de sus 194 países miembros. Las notificaciones naranjas de Interpol sirven para alertar de posibles actividades delictivas relacionadas con la falsificación, el robo o la publicidad ilícita de vacunas contra la gripe y la COVID-19, en un contexto en el que la pandemia ya ha desencadenado unos comportamientos delictivos depredadores y oportunistas sin precedentes. Ante el aumento de estafas relacionadas con la COVID-19, Interpol también advierte a los ciudadanos a que deben tener especial cuidado a la hora de buscar medicamentos o material médico en línea. Un análisis de la Unidad de Ciberdelincuencia de Interpol reveló que de 3.000 sitios web estudiados asociados a farmacias en línea sospechosas de vender medicamentos y dispositivos médicos ilegales, cerca de 1.700 contenían ciberamenazas, en especial phishing y malware de envío masivo de correos no deseados, informó Elizabeth Ortiz.
Gracias, Elizabeth. Bueno, tristemente esto ocurre cuando se trata de material preciado, en este caso las vacunas lo serán y lo están siendo sin duda alguna. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, antes de irnos a la pausa, hablábamos de este ranking de resiliencia que elaboró la agencia estadounidense Bloomberg, y mire, algunos de los puntos que ellos contemplaron para elaborar este ranking es, por ejemplo, cuán completos son los datos que ha proporcionado cada uno de los países, también qué tan actualizados están sus datos y quién recopila esos datos. Fueron algunos de los elementos que me parece que ahí es donde está radicando la importancia del manejo de las cifras, doctor.
Definitivamente, Belén. Y además, entonces, de estos grandes apartados para el diseño de este ranking de resiliencia ante COVID-19, entonces, cada uno de estos apartados tiene variables muy específicas que fueron consideradas. Como son muchas, me voy a referir a algunas de ellas en particular. Mira, Belén, por ejemplo, los casos en un mes por 100.000 habitantes. Y esa información se obtuvo de la Universidad Johns Hopkins, que, como sabemos, está llevando esta información estadística en tiempo real de manera, diría yo, magistral. Número dos, la tasa de letalidad por casos en un mes. Número tres, las muertes totales por millón de habitantes. Número cuatro, la tasa de pruebas positivas. Número cinco, el acceso a vacunas contra COVID, lo que hemos estado escuchando. ¿Con cuántas empresas se ha firmado ya un acuerdo para la adquisición de vacunas? ¿En cuántas situaciones el propio país ha participado en ensayos clínicos, etcétera? Todo eso ha contado en este ranking de resiliencia ante COVID-19. La severidad del confinamiento, la movilidad comunitaria, las proyecciones de crecimiento del Producto Interno Bruto en el 2020, o sea, también se analizaron aspectos económicos y políticos de lo que ha sido el impacto de esta pandemia. En el número 9 está la cobertura de salud universal y en el número 10 el índice de bienestar humano. Se clasificaron 53 economías y ¿por qué solamente 53 economías? Bloomberg dice que ellos decidieron evaluar a las economías con valoración de más de 200.000 millones de dólares, ¿no? Y bueno, como tú lo comentabas perfectamente, ellos en cada uno de estos apartados dicen de dónde obtuvieron la información. Por ejemplo, respecto de la severidad del confinamiento, ellos analizan una base de datos que tiene la Universidad de Oxford. Respecto de las proyecciones de crecimiento del Producto Interno Bruto en el 2020, ellos analizaron los datos del Fondo Monetario Internacional. En fin, así es como ellos desarrollan la metodología con la que hacen este ranking. Y bueno, los resultados ahí están. Nueva Zelanda, el país número uno. Otros países que han sido ejemplares en este sentido, como Corea del Sur, que si mal no recuerdo está en el tercero.
En el cuarto
en
lugar.
En el cuarto lugar.
Después de Japón y Taiwán, que ocupan el segundo y tercer lugar.
Eso es.
Y luego viene Finlandia, doctor, en el quinto
lugar. Lo habíamos
lugar.
Platicado aquí, ¿verdad? Y Nueva Zelanda, ¿recuerdas?
Noruega y Austria en el sexto y séptimo lugar. Y luego, si nos vamos ya
a los
lo
últimos.
Último, hablaremos, por ejemplo, que en el lugar 47 se encuentra Irán, en el 48 Colombia, en el 49 la República Checa, en el 50 Bélgica, que llama la atención por
llama
ser un país desarrollado, Perú en el lugar 51, Argentina en el lugar número 52 y en el último lugar México, en el sitio número 53.
Sí, y es que lo que viene ocurriendo en las últimas semanas es impactante. Insisto, habíamos estado en 6,000, 7,000 casos nuevos cada día en los últimos dos meses y en las últimas dos semanas se duplican prácticamente el número de casos nuevos, como de igual manera en algunos hospitales de la República Mexicana se empiezan a tener índices de ocupación cercanos al 100% y saturación en muchos de los hospitales de atención a pacientes con COVID, particularmente en la zona metropolitana de la Ciudad de México, en donde se ha vuelto en los últimos días crítico lo relativo a la ocupación hospitalaria.
Doctor, y aquí, y con esto casi que nos estaríamos despidiendo, insistir, no nos cansaremos de hacerlo. Es importante, sin duda alguna, las políticas públicas y de salud que instauren cada uno de los gobiernos, pero más importante es o son las medidas que nosotros en lo personal tomemos. Si comenzamos a relajar esas medidas, definitivamente volveremos a activar la cadena de transmisión, porque como usted bien lo dijo, hemos pasado ya 9 meses de aprendizaje y somos nosotros quienes tenemos que decidir, de acuerdo a la información, doctor, si nos quedamos en casa, si vamos a una consulta con un médico, si vamos directamente al hospital. Aquí lo hemos explicado ampliamente y así ha sucedido en general en la opinión pública. ¿Cuándo poder someternos o no a una prueba? Afortunadamente, y me parece que, doctor, en la mayoría de los países se tienen estas unidades donde las personas pueden acudir a hacerse una prueba PCR, solicitarla para que puedan saber si tienen o no el virus y con ello poder aislarse y cortar las cadenas de transmisión. Y esto, doctor, va más allá de lo que la autoridad diga. Ahí están las herramientas, ahí están las opciones y las posibilidades. Lo más importante, que son medidas relativamente sencillas: uso de cubrebocas, lavado de manos, la sana distancia, el no acudir a lugares públicos donde hay concentración masiva de personas. En la medida, usted lo dijo clarísimo, doctor, al principio, si atendemos estas medidas en lo personal, vamos a ayudar muchísimo en lo
colectivo.
En lo colectivo, doctor.
Claro. Claro, Belén, y además ya ha sido tiempo suficiente para ese aprendizaje de cada quien, de cada cual. Todo empieza con nosotros mismos. Sí, luego existen controversias hasta de orden político en diferentes niveles en el mundo. Hombre, Donald Trump tuvo serios conflictos con la propia Organización Mundial de la Salud, con algunos de sus científicos y académicos, como el doctor Anthony Fauci, etcétera. Sí, si ocurren todas esas cosas, a veces hasta se entienden ante un fenómeno tan impactante como lo es una pandemia. Pero lo que cada quien haga, independientemente de esos roces políticos, es lo más importante, lo que cada cual hagamos en nuestro ámbito de competencia.
Me parece que, y para concluir, doctor, en este ranking se debió de haber medido la respuesta de la población, la disciplina de la población ante las medidas y las instrucciones que dan las autoridades.
Sí. Hay uno solo de estas variables que me parece que lo analiza un poco, que es la movilidad comunitaria. Pero creo que podrían haberse incluido más variables. De alguna manera, medir, por ejemplo, el uso de cubrebocas.
Claro.
Porque Se tienen ya algunos estudios, sobre todo de encuestas comunitarias sobre el uso de cubrebocas. Creo que debería incluirse y a lo mejor igual Bloomberg va a estar haciendo este ejercicio de manera periódica.
Doctor,
vamos a verlo.
Como siempre, muchas gracias.
Qué gusto siempre, Belén. Muchas gracias a ti.
Gracias, doctor. Nosotros nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Le invitamos para que nos sintonice en la siguiente emisión de Coronavirus, la pandemia. Hasta entonces.
Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.